Cuéntame más, presentado por Andrea Giner y Andrea Reynosa.
Hablar de cultura siempre será un tema difícil, porque a ciencia cierta cada cual tiene su propia definición y también su propia cultura. A veces la discusión roza los límites de lo abstracto. Sin embargo, ella constituye al ser humano. De hecho, no existe persona alguna sin cultura.
Buenos días a todos con La Deriva, de Vetusta Morla, de los que, por cierto, hablaremos más tarde. Empezamos una nueva era con Cuéntame Más. Yo soy Andrea Reynosa y al otro lado de los micros se encuentra Andrea Giner. Esta vez arrancamos nuestro programa con la efeméride de la semana, la cultura cubana.
Estás escuchando Radio UMH.
Pues sí, así es. Queremos destacar el pasado jueves, porque precisamente es un 20 de octubre cuando se celebra el Día de la Cultura en Cuba, en conmemoración a aquel de 1868, cuando se liberó la ciudad de Bayamo y se entonaba por primera vez el himno nacional de esta, un canto a la libertad. Hoy en día fue aquello lo que sirvió de impulso a autores cubanos como conocidos, como del que os vamos a hablar hoy. Él es Leonardo Padura Fuentes, habanero de cuna y nacido en 1955. es conocido como uno de los escritores más importantes de la literatura cubana. Sus libros son un suceso nacional y se considera un crítico con el gobierno de su isla. Padura es el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras, y entre las obras más importantes del autor destacan El hombre que amaba a los perros, Regreso a Ítaca, La libertad como herejía o La novela de mi vida, de la cual os va a contar más mi compañera Andrea. Vamos allá.
El protagonista de esta novela es Fernando Terry. Exiliado durante casi 18 años, decide volver a su lugar de origen, La Habana. Fernando Terry se propone acabar con lo que empezó, encontrar la autobiografía perdida del maestro del romanticismo latinoamericano, José María Heredia. El libro juega con la vida de ambos personajes, Terry y Heredia, entrelazando sus vidas y el contexto histórico de ambos. En el libro, cualquier persona que destaca sobre las demás parece condenada al fracaso. La novela de mi vida, de Leonardo Padura, evoca el romanticismo caribeño y a la época colonial, aunque, por encima de todo, es una lectura de la historia de Cuba, un viaje al origen de su conciencia nacional a través de la vida de su primer gran poeta, José María Heredia.
Estás escuchando Radio UMH.
Y sin desviarnos de la cultura, hoy aquí en Cuéntame Más, tenemos muchas noticias, entre ellas hacer oficial que Vetusta Morla ha anunciado la publicación el próximo 10 de noviembre de su cuarto disco de estudio, que llevará por título Mismo sitio, distinto lugar, y será uno de los lanzamientos más esperados del año en España, aunque actualmente podemos disfrutar del adelanto de Te lo digo a ti.
El disco, calificado como emocionante y necesario trayecto, ha llevado al grupo madrileño desde su local de ensayo hasta los míticos Hansa Studios de Berlín. Es el grupo independiente de mayor éxito comercial en España, con varios discos de oro, e inició su carrera en 2008 con Un día en el mundo, al que sucedieron Mapas 2011 y La deriva 2014, el álbum más galardonado de la historia de los premios que concede la Unión Fonográfica Independiente.
La banda madrileña se encuentra de gira por el continente americano, visitando países como Perú, Chile, Colombia, Argentina o México. Precisamente es en este último país donde el 25 de noviembre tendrá lugar el próximo concierto, que será totalmente gratuito para los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México.
Pero, tristemente, los seguidores de Vetusta Morla que quieran verlo en nuestro país tendrán que esperar a la gira del próximo año. El concierto será en el pabellón Multiusos Sánchez Paraísos de Salamanca. Las entradas están disponibles a partir de 25 euros en la web del grupo.
Pero bueno, esa no es la única noticia del día. Nos anuncian que el próximo 23 de octubre la Universidad Miguel Hernández tendrá una visita muy especial. El escritor y periodista argentino Martín Caparrós impartirá un taller a los alumnos de segundo de periodismo entre las 11:30 y las 2:00 en el aula 6 del edificio Azabares.
Caparrós, nacido en Buenos Aires en 1957, abandonó su país a mediados de los 70 para exiliarse a Europa. El argentino estudió historia en la Sorbona de París y después se trasladó a Madrid. No fue hasta 1948, con la llegada de la democracia argentina, cuando regresó a su país natal. Desde entonces, su vida ha estado marcada por las constantes idas y venidas de un lado al otro del Atlántico.
El escritor, conocido por sus crónicas, libros y artículos de opinión, ha recibido numerosos premios por su trayectoria. Los dos últimos, precisamente este año, el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes y el Premio María Amors Cabot.
Martín Caparrós es una de las 24 firmas que colaboran en el libro Cada Mesa, un Vietnam, coordinado por Enric González y editado por la revista Jot Down. La obra incluye diferentes capítulos en los que grandes plumas del periodismo reflexionan en torno a la profesión, la narrativa y el oficio de informar.
Además, el último libro de Martín Caparrós se titula La historia. Según el propio autor, la historia es un disparate y es el libro que más le importa. De modo su único libro. Lo publicó por primera vez en Argentina en el año 1999. Y es que, oye, ya era hora de recuperar el honor de esta novela, deslumbrante por cierto, y que con el paso del tiempo se ha convertido en una auténtica obra de culto. Andrea, ¿qué tal si nos lees un trocito de esta obra?
Claro, ya no hay más muertes bellas. Si hubiera, sería que tantas otras cosas no sucedieron mientras. Si llegara a ver, todo sería un error bruto. La historia, más que nada, sería un bruto. Pero ya no hay. Las muertes bellas llegaron a ser una amenaza. Ahora ya no son necesarias, o sea, ya no son posibles. Así comienza el libro de Martín Caparrós, titulado La historia.
Estás escuchando Radio UMH.
Bueno, Andrea, y otro aspecto que nos gustaría destacar es el tema de la lectura. Porque, oye, a nosotras nos encanta leer y, como sabemos, los 5 libros con más éxitos este año han sido Patria, de Fernando Aramburu, Todo esto te daré, de Dolores Redondo, El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón, Tres veces tú, de Federico Moccia, y La magia de ser Sofía, de Elizabeth Benavent. De hecho, el autor de Patria, Fernando Aramburu, esta semana ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2017 por su novela. El jurado destaca de esta la profundidad psicológica de los personajes, la tensión narrativa y la voluntad de escribir una novela en la que se reflejan los años convulsos del País Vasco. Para aquellos amantes de la lectura, es un libro totalmente recomendable, en el que se nos cuenta la historia metafórica de los años más oscuros de Euskadi. Un libro centrado en todos los sitios que sufrieron esas décadas de dolor, pues en él Aramburu aborda las raíces en las que se asientan el odio y la maldad sembradas por ETA.
Estás escuchando Radio UMH.
Andrea, ¿qué te parece si ahora hablamos de poesía? La ciudad de Madrid, con el auspicio de varias instituciones de esta urbe literaria, entre las que destacan la Universidad Complutense de Madrid, la Casa de América, el Instituto Cervantes y el Círculo de Bellas Artes, convocan al Festival Internacional de Poesía de Madrid. El festival se llevará a cabo en la ciudad madrileña durante los días 24 y 25 de octubre. Los poetas invitados y el público asistente podrán asistir a recitales, lecturas, charlas y conferencias emplazadas en diferentes espacios culturales y educativos de esta ciudad.
Y precisamente de poetas invitados vamos a hablar ahora, porque Jorge Capa es uno de los participantes de este festival madrileño. Él, escritor, sociólogo y gestor cultural, ha escrito su primer libro, que se titula Sueños en el aire. Está compuesto por 63 textos, de los cuales son 45 poemas, 15 canciones y 3 piezas más un poco sueltas. En él hay espacio para la reflexión y para la imaginación, pero lo que refleja fundamentalmente son muchas emociones, expresadas en forma de versos. Poemas como La rebelión, El lugar o Como una certeza forman parte de su obra. Os leeremos un pedacito de ella. Este poema se llama Mi paloma y viene de la mano de Andrea Reynosa.
Llegó abrazada a la luz, como un suspiro del sol. Fundió eclipses con el mar, desplegando versos en el viento. Voló deslizándose entre las rendijas y encontró un hueco junto al silencio, para acurrucar su encanto y desvestir la prisa, para entregarse al tiempo y desnudar su anhelo. Soñó cruzarse con mi nombre e imaginó el tacto de mis ojos. Acunó violines en mi voz y volvió a latir del calor de mis manos. Me encontró. Pintó un arco iris en el vaivén de sus alas, posó mi alma en el cofre de sus labios y ató su destino al manjar de sus besos.
¡Ay, qué bien, Andrea! ¡Qué bonito te ha quedado! Bueno, queridos oyentes, esto está finalizando, pero no podíamos acabar el programa sin la colaboración de nuestros compañeros. Ellos son José Domingo Delgado y Javier Rojas, que, por cierto, ya habéis debutado en Radio UMH con el programa El Pirulí. ¡Enhorabuena, chicos!
Buenas, muchas gracias.
Hola, buenos días, chicas. Buenos días, Javi. Muchas gracias.
Bueno, vamos allá. Comenzamos esta ronda de debate.
Muy buenas, chicos. Bueno, en primer lugar, recordaros que en este espacio está hecho para que expreséis vuestra opinión libremente y no vais a ser juzgado por ello. Vale, pues comenzamos. En primer lugar, me gustaría saber qué hacéis cuando sale una nueva obra al mercado, si sois de los que prefiere leerse un buen libro o si, por el contrario, preferís esperar a que se estrene la película en el cine para ir a verla. Josedo, te cedo la palabra.
Pues yo la verdad que en cuanto a obras literarias nos referimos, la verdad que espero que salga la película, porque de momento casi todos los libros que he tenido oportunidad de leerlo digamos no son novelas, sino que son algo de libro más que me puedan enseñar cosas referidas a lo que estoy estudiando y demás, y no he tenido la oportunidad de leerme una buena novela.
Yo sinceramente soy más del libro, porque creo que en la película se pierden muchos detalles y muchos matices que en el papel quedan reflejados, y en la película por eso, por falta de tiempo, se pierden.
Sí, yo estoy de acuerdo también.
Comparto la opinión de Javi, que el libro, la esencia que tiene, no debería perderse nunca, de hecho.
Además, no hay nada mejor que tu imaginación.
Tal cual. Bueno, y yo, como pregunta curiosa, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis leído el libro? O que habéis ido a un concierto, a un teatro, o bueno, incluso al cine, que como sabemos esta semana es la fiesta del cine, las entradas a 2,90 y bueno, hay que aprovechar, ¿no?
Pues bueno, yo en cuanto al cine, la verdad que hace bastante tiempo que no voy a uno. La última vez que fui al cine fue el año pasado y sinceramente no recuerdo tampoco el título de la película que vi, pero bueno, así como de las cosas que me has preguntado, pues este fin de semana tuve la oportunidad de asistir a Alicante al concierto de Nach y Mara Rodríguez y pues la verdad que, bueno, eso, que no hay, hace mucho que no voy al cine.
Yo el último concierto fue en verano de Miss Cafeína y al cine precisamente fui ayer a ver La Llamada de Javier Calvo y Javier Ambrosi.
Muy chula.
Sí.
Bueno, y por ejemplo de series, ¿cuál ha sido la última serie que habéis visto?
Bueno, yo la última serie que he visto ha sido la de Juego de Tronos, aunque estamos todavía todos los fans a la espera de esta última temporada. Y actualmente pues veo la de Westworld, que me cuesta un poco pronunciarla. Y la de Orange is the New Black, que bueno, la verdad es que desde aquí la recomiendo porque son series que me gustan muchísimo.
Yo me he acabado justo a mediodía la temporada de Las Chicas del Cable y ahora voy a empezar con La Casa de Papel, que me han hablado mucho y muy bien de ella.
Muy bien, ¿sabías que Las Chicas del Cable, próxima temporada pronto, no?
Sí, sí, están ahí ya terminando.
Pues nada, la espera y ya sí. A ver qué tal.
Vale, bueno, pues según vuestro punto de vista, ¿cómo veis la cultura en España? ¿Pensáis que desde las administraciones públicas y el gobierno se debería fomentar más la cultura, así como la participación de los jóvenes en los actos culturales?
Pues a ver, sin intención de meterme en política, porque tampoco es cuestión, pero sí que creo que no se está fomentando, sino todo lo contrario, la cultura. Se está perjudicando y se está intentando que cada vez se consuma menos porque se están poniendo muchas trabas a esto, se está subiendo mucho el IVA, se está impidiendo mucho que la gente pueda disfrutar de una peli, de un concierto y sí. Creo sinceramente que se debería favorecer un poco más porque la cultura es lo más importante que tenemos en el país.
Bueno, pues yo en cuanto a cultura, la verdad que estoy muy de acuerdo con mi compañero Javi. Y bueno, también refiriéndonos a cultura, en cuanto a los elementos elitistas de esta, digamos, la verdad que también creo que se está dejando mucho llevar el gobierno, digamos, sin meterme en ningún tema político, como ha dicho Javi, pero también creo que se está dejando un poco ir y la verdad es que necesita fomentarse mucho y mejor, porque creo que, bueno, que eso, que hacen todo lo contrario y que perjudica bastante la cultura de este país.
Totalmente de acuerdo. Además, el pasado 17 de octubre conocíamos como el gobierno de Mariano Rajoy no cumplía con la promesa de bajar el IVA cultural, un impuesto indirecto que afecta directamente a la industria literaria, cinematográfica y musical, entre otros. ¿Creéis que el gobierno debería hacer algo con respecto al IVA cultural?
Bueno, como he dicho antes, sí que debería bajarlo, ¿no? Porque ahí se está viendo claramente cómo el gobierno no está apoyando ni impulsando para nada la cultura en España y, como he dicho, creo que está poniendo más trabas que lo está favoreciendo. Entonces creo que sí que debería bajarse. Lo que pasa es que es un debate que lleva ya muchos años ahí y el gobierno no hace nada.
Bueno, pues seguimos mi compañero Javillo sin meternos en temas de política, pero la verdad es que en este tema pues no nos queda otra, ya no solamente referente a la cultura, sino referente a otros muchos aspectos de la sociedad. Yo creo que el gobierno, digamos, está poniendo unas medidas que ahoga o aprieta demasiado y creo que debería ser un poco más flexible y más aún la cultura, que como hemos comentado o habéis comentado anteriormente, pues necesita muchísima ayuda para que pueda seguir adelante.
Sí, y es lo más importante que tenemos, porque que es un país sin cultura. Bueno, pues yendo un poco a otro asunto, ¿pensáis que está bien que los colegios, institutos y universidades, con eso me refiero a sus profesores, obliguen a los alumnos a comprar y a leer determinados libros? Y repito lo de comprar. ¿O creéis que esta debería ser una elección más libre de cada uno?
A ver, ahí tampoco quiero meterme mucho porque aquí se hace. Entonces, bueno, es un tema complicado. Sí que es cierto que recomendar y ofrecer un libro a los alumnos está bien, pero sí que creo que se exceden cuando te obligan a comprarte el libro, que muchas veces a lo mejor quien te lo recomienda es precisamente quien ha escrito ese mismo libro. Sí que me parece un poco feo que te está como obligando a comprar su libro y a lo mejor no tienes por qué, o te podría dar una selección de títulos para elegir tú el que quieras y no te tendrían que dar ya ese marcado, pero
sí, que a lo mejor ya que te lo mandan, que por lo menos estuviera en la biblioteca, hubiera ejemplares disponibles para todo el mundo y no tuvieras que gastarte 20 o 30 euros en un libro.
Exacto, o que fuera de tu gusto y sí, a tu elección.
Bueno, yo pienso que quizás sería mejor el dar algunas recomendaciones por parte de los profesores, sobre todo, como he dicho, pero no obligar a comprar, digamos, el libro que, como ha dicho Javi, ellos mismos han escrito. Porque, de hecho, el año pasado nos pasó algo parecido y, digamos, bueno, sin pelos en la lengua, que el profesor tampoco es que le hiciera mucha gracia que nosotros fuésemos con el libro fotocopiado o lo tuviéramos descargado en algún momento. Y, bueno, de esa manera pues nos obligaba, realmente, si queríamos como caerle bien o algo así parecido, sí, pues a que le compráramos el libro. Y la verdad que, sinceramente, y bajo mi punto de vista, por supuesto, me parece algo feo, que si me obligan un libro no saben si me va a gustar, no saben si me lo voy a querer leer. Me parece mejor que me aconsejen una serie de libros en los que yo pueda elegir y que me lea el que a mí me apetezca y el que a mí me vaya a gustar.
Además, ese es el problema, que los libros no valen 10 euros, 5... No, que son cantidades importantes, son 20 euros, son 25 y son 30. Y estamos hablando de que somos estudiantes y precisamente dinero no nos sobra.
Exacto. Sí, la verdad es que los profesores de la universidad son muy fan de hacer eso. Pero bueno, ahora de Elche nos vamos a Cataluña. Pero más allá del referéndum o de la independencia, sí queremos hablar de las consecuencias que está trayendo este problema a los colegios. Sobre todo con la confusión que supone el tema para los niños. ¿Creéis que la Generalitat está adoctrinando de alguna manera a estos niños?
Bueno, pues yo la verdad que en ese tema ando un poco, digamos, flojito. Aunque pienso que el adoctrinamiento en el colegio se produce, pero no solamente en Cataluña, sino en toda España, porque yo pienso que la educación es algo que, digamos, corta las alas de los niños, no los hacen libres. Yo creo que la educación desde el primer momento restringe al niño, por ejemplo, que protesta, el hecho de si obedeces se te premia, si haces algo mal se te castiga. Entonces yo pienso que no en Cataluña también, por lo que está pasando ahora, pero también que en toda España, que ya no considero la educación como un privilegio, sino como un castigo, y el hecho de que nos modelan y nos crean a la forma que, digamos, los de arriba quieren, por así decirlo.
Bueno, sí que es cierto que se manipula un poco a los niños, pero creo que por ambas partes, ¿no? Tanto por los, entre comillas, buenos como por los malos, ¿no? Creo que ambas partes, como he dicho, se llevan a los niños a su terreno, y no me parece que esté bien por ninguna de las dos partes, pero menos aún si se trata de niños, porque entre adultos vale, pero con los niños creo que no se debería jugar.
Sí, porque eso siempre ha pasado, sobre todo con la época franquista, y eso a los niños pues se les adoctrinaba bastante. O sea, digamos que en España siempre nos han tenido un poco controlados. Ahora tienes que pensar esto, ahora eres un adolescente, tienes que tener estas necesidades, tienes que pensar así y hacer las cosas así. Y bueno, pues
además hablamos de niños de 10 años, ¿eh? Que las propias, sí, los propios familiares decían, bueno, es que mi hija llega a casa y me dice tal, y le pregunto a la niña qué significa, y ni siquiera ella lo sabe. Y ahí, pues yo creo que entramos
sí,
en un problema.
Sí, les dicen a los niños que tienen que ser independentistas, y no es por meterme con el tema ni nada, pero en este momento nos estamos metiendo con lo de adoctrinar a los niños, independientemente uh-huh. de la independencia y de Cataluña. Bueno, vamos con otro tema un poco también polémico, aunque ya sabéis, vuelvo a repetir, que en este programa de radio cada uno es libre de mostrar su opinión sin ser juzgado. ¿Qué opináis de que el toreo se considere un arte y por lo tanto cultura?
Uf, otro tema complicadito.
Sí, la verdad es que hoy...
A ver, yo estoy completamente en contra de que se le considere un arte, porque ahí sí me voy a poner un poco radical. Creo que nunca se debería vitorear un asesinato, porque para mí el toreo es lo que es, y siento que quien pueda opinar de otra manera, pero creo que asesinar a un animal y encima con gente viéndolo, aplaudiendo y festejándolo, me parece lo más vergonzoso que hay y nos enseña a la España más oscura y más fea.
¿Antigua?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo das caña, Javi? Venga, a ver, José, ¿dónde qué nos cuentas?
Yo no solamente estoy en contra de que se considere el toreo como arte, sino estoy en contra de la tauromaquia. No seré yo el que venga a descubrir el eslogan de que se considera el toreo como tortura y no como cultura. Pero bueno, la verdad que ese es un tema en el que hay que andar con pies de plomo, porque bueno, está un poco vigente, digamos, en cuanto al noticiario y demás. Pero bueno, en contra del toreo, yo creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente, respetando todo el mundo y todos los puntos de vista, lo siento si alguien se siente ofendido, pero yo creo que toda persona que tenga dos dedos de frente debe estar en contra de la tauromaquia, o por lo menos no hacer un espectáculo de la muerte de un animal, que no deja de ser un ser vivo.
Bueno,
sí,
como
por
vemos,
favor, que la tortura nunca sea cultura.
Opiniones muy variadas, diferentes. Pero bueno, con esta sección del debate nos despedimos por hoy. Esto es todo, amigos. Volvemos con más ganas que nunca y nos esperan muchas sorpresas, novedades y, como no, invitados muy especiales, ¿verdad que sí, Andrea?
Sí.
Desde Cuéntame Más les damos las gracias por estar ahí un día más. Pasen buen día y no olvidéis que tenemos una cita el próximo 17 de noviembre en forma de podcast en la página de la Universidad Miguel Hernández.
Ah, se me olvidaba. Acordaos de seguirnos en Twitter, @cuéntamemasumh, y si queréis colaborar con nosotras podéis dejarnos un tuit bajo el hashtag Cuéntame Más. Hasta luego, chicos.
Adiós.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.